Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos, a los que regresáis hoy después de un tiempo de descanso, pues un buen comienzo de la vida normal, un descanso sin duda con el deseo de que ese descanso haya sido pues fructífero para vuestras vidas, para vuestras familias, para cada uno de vosotros. Los que hoy estáis de viaje y camino de vuestros hogares, pues que el Señor os permita llegar con paz y empezar el lunes sin demasiado síndrome de vuelta de las vacaciones. Sin nada más que el justito. A esa vida muchas veces tan llena, tan frenética, que el mundo actual nos obliga a vivir un poco a todos, y a veces tan inhumana. Las lecturas de hoy nos ponen ante los ojos una visión de conjunto pues, de la vida moral cristiana y nos dan muchas claves para entendernos a nosotros mismos y para entender nuestra vida. La pregunta con la que comienza, que se hace en la primera lectura: ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como el vuestro? Pues ninguno. Nuestro Dios es tan cercano que se ha hecho uno de nosotros. Que se ha hecho, como le gustaba decir a San Juan Pablo II, compañero de camino en nuestra vida, de hombres y mujeres en medio de este mundo. Le tenemos siempre a nuestro lado. Le tenemos siempre a nuestro lado y cuando muchos de vosotros recibáis la comunión, le recibimos en nuestra carne, en nuestro ser. Y es uno con nosotros. Y eso debería liberarnos del miedo a las circunstancias, del miedo al paso del tiempo, del miedo a las dificultades que surgen de nuestro corazón o del mal de los hombres. Tenemos al Señor con nosotros. Podríamos decir como San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Y es en Cristo donde tenemos todo. Vosotros sois de Cristo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. En Cristo lo tenemos todo, tenemos la vida eterna, ya. En este mundo de dolor y de dificultades y de pequeñeces y de miserias y de pobrezas, está el Señor en medio de nosotros. Y esa es la raíz verdadera de la vida moral. Otro segundo aspecto que subrayan esas mismas preguntas que hace la primera lectura es el comprender que la vida, la propuesta de vida que el Señor nos ha comunicado y que se ha, digamos, ido articulando en la vida de la Iglesia, es un bien para nosotros, es un bien para la vida. La moral cristiana es un bien. No son simplemente una serie de reglas que Dios nos ha propuesto para cumplir de una manera caprichosa y arbitraria, como son muchas de las reglas con las que se funciona a veces en las organizaciones humanas, incluso a nivel grande. Pues hay que poner unas reglas para que funcionemos. Bueno, pues el Señor nos ha puesto también como una especie de reglas de tráfico, ¿no? Lo que el Señor nos propone, que a la luz de Jesucristo es muy sencillo, es vivir, sumergirnos en el amor infinito de Dios y tratar de aprender a querernos lo mejor posible los unos a los otros. Y en eso se reduce, digamos, toda la ley y los profetas, como decía el Señor, ¿no? Pues todos comprendemos, o podíamos comprender fácilmente, que es un bien. La vida cristiana es un bien. La belleza de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana, no digo sin cruces, no digo sin dificultades. Y Dios mío, Dios sabe cuántas pueden ser esas dificultades y además en el mundo en el que estamos. En el aire tan contaminado que respiramos todos los días acerca de las relaciones laborales, de las relaciones humanas, de las relaciones entre hombre y mujer, de la amistad, del deterioro de tantas cosas en la vida, de tanta humanidad, ¿no? En medio de eso, más y más, la vida cristiana puede volver a aparecer como una luz que brilla en la noche. Si queréis, la luz de una cerilla, pero una cerilla que ilumina nuestro caminar por la vida. La vida cristiana no son una serie de reglas caprichosamente impuestas por Dios, son un bien. El modo de relación humana que nace del conocimiento de Cristo y del amor de Dios en Jesucristo es un bien precioso. Hasta creación esponsal se hace infinitamente más bella. Entre otras cosas de Cristo hemos aprendido una cosa que marca toda la vida moral del hombre, pero que hace la vida humana grande. Y que hace, si queréis, lo mejor de la cultura humana en Europa y en las otras partes donde el cristianismo ha llegado, bella y grande. Yo diría es algo así como un sentido de la gratuidad, del honor, no del cumplimiento, no del mínimo necesario, sino sencillamente estamos invitados a ser como Dios, a participar de la vida de Dios, a amar como Dios nos ama. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, sin condiciones, sin límites. Que yo sé que eso en la vida cotidiana se hace terriblemente difícil a veces, ¿no? Que uno no tiene ya más fuerzas para aguantar, y siempre es posible, pues, un gesto de perdón, un gesto de misericordia, un apartarse para cobrar distancia a veces de algún problema que es necesario para... Esa distancia es necesaria para poder verlo en perspectiva y no que nos atolondre o que nos parezca que cubre toda la vida, ¿no? Esta persona me tiene manía o tal, y eso, cuando es en el seno de una familia, se convierte en una especie de veneno que envenena la vida, ¿no? Y hace falta distanciarse un poco, verlo con otra luz. Hace falta un buen consejo, hace falta una comunidad cristiana o un sacerdote o alguien que pueda, diríamos, acompañar en esos momentos más difíciles, ¿no? Pero la vida cristiana es un bien precioso que el mundo necesita. Mirad, nuestras sociedades se mueren y nadie se atreve a decir que se mueren porque hemos perdido a Dios. También lo dijo Juan Pablo II multitud de veces. Una sociedad se puede construir de espaldas a Dios. Pero una sociedad de espaldas a Dios se vuelve necesariamente en una sociedad que se vuelve contra el hombre. Se vuelve contra nuestra propia vida, contra nuestra... Y al final, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro horizonte? El del rey grande, el del pez grande se come al chico, el de la vida de la selva, el de la lucha de poder, nada más que eso. ¿Pero se puede llamar a eso vida humana? No, realmente no. El horizonte del amor al que Cristo nos ha abierto es el único que hace verdaderamente la vida grande, gozosamente humana, agradecidamente humana. Y no porque falten los motivos de dolor o de sufrimiento, no porque falten, sino porque hay siempre un amor más grande que permite atravesarlos sostenidos por ese amor y manteniendo sin que se degrade nuestra humanidad, y con la conciencia del perdón, o sea, cuando hemos caído, cuando no hemos sido capaces de querer bien, cuando hemos metido la pata, cuando nos hemos equivocado, aunque sean equivocaciones muy grandes de las que a veces los hombres cometemos en la vida, Señor, siempre se puede uno volver a ti, colgarse de tu cruz y volver a empezar de nuevo. Y volver a empezar de nuevo sin renunciar a nada del horizonte bello que tú has querido para mí cuando me has creado. Un último pensamiento brevísimo que estaba en el Evangelio. La moral no viene de fuera adentro, la moral no es una cuestión de apariencias, no es una cuestión de cumplir unos ritos. La vida cristiana no es una cuestión. La Iglesia ha distinguido siempre entre los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia. La moral cristiana nace del corazón hacia afuera. Lo que hay que pedirle al Señor es que cambie nuestro corazón, que quite nuestro corazón de piedra y lo haga de carne, que haga que nuestro corazón se parezca más al suyo. Solo así somos felices. Una moral de fuera es una moral hipócrita, una moral de apariencias, es una moral de guardar la fachada, mantener las fachadas limpias y por dentro llenos de podredumbre, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. No, ese es el horizonte de nuestra vida que va. Podemos meter la pata mil veces, pero si nuestro corazón está queriendo luchar, ese corazón está bendecido por el Señor. Podemos tener una fachada perfecta y si nuestro corazón está podrido, esa podredumbre sigue ahí. Y el Señor la ve, el Señor la ve. Señor, haz que cuidemos de nuestro corazón y que nuestras obras reflejen lo que somos. Pobres criaturas que se equivocan, pero amadas infinitamente por ti y con la certeza de que nunca te cansarás de amarnos.